Polis.
Opa.
¿Cómo están, chiquilines?
¿Todo bien? ¿Qué
¿Cómo
dice?
¿Todo
lindo?
¿Todo bien? ¿Cómo está Jorge? Me estoy muy preocupado. No sé, Maxi, vos qué te pasa, pero muy preocupado por Jorge.
¿Por qué?
Vos tenés el desgaste que lo están sometiendo. No hay derecho.
¿En qué sentido? Bien.
Esto me da que el cuerpo lo paga.
Lo paga.
Vas a somatizar de alguna manera.
Lo estoy pagando.
El cuerpo ya estaba pagando sin ese desgaste, imagínate con este desgaste.
Bueno, pero además.
Contando ya, viendo el. ¿No? Viendo el disco que dice 50, ¿no?
Claro, exactamente. Con la fuerte carga psicológica de que en menos de un mes, te diría que en 15 días cumplo 50 años.
Es increíble esta aventura, Jorge, pensando en eso. Vos te tendrías que haber tomado un mes entero solo para absorber el golpe,
claro,
y devolverlo en forma de un festejo casi que orgiástico y romano.
Sí, bueno, pero no, me agarra justo con mucha cosa en la previa. Pero bueno, creo que todavía descansando dos o tres días.
¿Quién cumplió los 50 ayer? Es nuestro compañero Mariano Cumbae.
Es verdad, claro, me olvidé.
Lo saludé.
¿Alguien le mandó saludos?
Yo lo saludé, pero internamente.
¿Para que no lo saludé? Hijo de puta, ahora mandado en el grupo así no se
trabaja. Para no levantar la perdiz con el resto.
Claro, eso es bien deshonesto, ¿no? No, le mando solo, así quedo yo.
Lo mandé temprano pensando que alguien lo iba a saludar y después se me fue el día, pero me dijo que le afectó severamente.
Los 50,
para que lo llamaron mal, fuerte.
Llamando mensaje, ¿no?
Él venía madurando ese golpe.
Sí.
Mariano viene, desde que lo conozco, que es hace
como
medio un año,
los 50,
sufriendo ese 50.
Terrible, terrible. Y hablando de sufrir, ¿cómo sufriste la nueva mudanza, Max?
Estoy...
Pará, déjame mandarle saludos a
Mariano. ¿Vas a mandar un audio?
Sí, claro.
Podemos grabarlo y se lo mandamos, porque no es necesario.
Eso, Mariano,
no es necesario que lo mande de tu celular.
Mariano, querido. ¿Qué dice? Animal, ídolo de multitudes, crack entre los crack. ¿Cómo estás, fenómeno? Gracias. Feliz cumpleaños, animal. 50 años no se cumplen todos los días. Por medio siglo más. Vamos arriba. ¿Cómo estuvo?
Ah, pésimo.
Juan, yo estuve motivado.
¿Te mandaste? Está bien grabado, Jorge.
Fíjate, pues. Para mí... Se va de nuevo.
Dice animal.
Sí, no está muy emotivo. Le mando otro sin borrar este.
Es que para mí lo más emotivo fue el puñecito al cielo que pegaste al final y no lo voy a ver.
A uno más canchero.
Dale uno canchero.
Y sin el gracias que le dijiste, gracias a alguien que no sabe quién es.
Mariano, querido, ¿qué dice? Qué lindo que estés cumpliendo medio siglo de éxitos.
Se enteró
de triunfos. De victoria, el hijo de puta de Pablo no me avisó ayer, te mandó por interno, no me avisó Soriete, no se puede creer. Sos un crack, Mariano, te queremos mucho. Feliz cumpleaños, te esperamos por acá para darte un enorme abrazo.
Pues está en Montevideo, preguntale por qué no vino.
Ok. ¿Voy con otro?
No, ya está, viene mañana, le parece.
Está ok, sé que estás en Montevideo. Bueno, nos vemos mañana, igual es lo mismo.
Preguntale si está esa cláusula de contrato de que en el cumpleaños no viene, porque tal es algo que no corre para el resto del equipo, claro.
No, pero si fue ayer el cumpleaños, ¿cómo no va a venir?
Ah, fue ayer, claro.
Claro.
Bueno, ¿cómo están vos?
Bien.
Bueno,
mudanza. Y yo en lo que queda de mí. Ya estoy hecho una bolsa de escombros, una mudanza mastodóntica.
Para, algunas preguntas, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, soy muy interrumpidor. ¿Contrataste algo?
Sí, por supuesto. Por supuesto, y casi se desmayan al ver. Lo que había, porque...
Vos te debes tener mucha porquería, man.
Tengo mucho, caja, y sobre caja, todo...
Caja de camisetas de mierda.
Hay dos, no, las camisetas entraron todas en dos bolsos, tranquilo.
Ah, bueno, bien.
Voy a dejar un bolso Loto precioso, que compré en Montebeluna, que es la tierra de Loto, y este es un bolso común. Pero me pidieron un listado previo de la mudanza, pedí un camión, semejante camión, 6 metros, bien...
Para hacer un viaje solo, ¿dio para el viaje solo?
Lo hicimos en dos viajes.
Bien.
Y me pidieron, claro, las cosas que iba a mudar. Y yo hice como un listado bastante detallado de todo.
¿Nunca habías visto que te pidan un acopio así?
Se usa mucho la metodología de ir a ver primero,
claro,
la casa.
No fueron.
Para cotizar y ver la cantidad,
claro,
de peones.
Esto era bastante rápido porque la mudanza, el alquiler salió bastante rápido. Fue una mudanza casi que relámpago. Y decidimos hacerlo. Y claro, no nos daban los tiempos para que vinieran a ver y demás. Y un amigo que se dedica, que está en el rubro, me dijo, no, pasame el listado, yo le paso y arreglo todo. Hice el listado y le agregué, mirá que aparte de todo esto, hay una enorme cantidad de libros y una enorme cantidad de plantas. Tata, dale, te 4 horas dan. Perfecto. Llegan los muchachos y ven...
¿Cuántos muchachos? Que eso es claro.
Dos peones más, bueno, está el chofer, que va acomodando en el camión.
Perdóname, vuelvo a interrumpir. ¿Te dieron cajas?
No, yo fui haciendo acopio de cajas desde la librería del mercado, que juntó un montón, desde...
¿Pero te las ofrecieron?
No, no, fui buscando. Porque y sobre todo, la patria que se mandó Beto de la pulpería de Beto, ese pro hombre del brazo oriental, que durante una semana me iba consiguiendo de un supermercado donde hace las compras para el bar, me iba todos los días, me traía y yo iba y conseguía. Pero claro, hay un cálculo que es bastante básico. Yo tengo 14 bibliotecas en casa.
¿14 bibliotecas
llenas de libros y libros que están en algunos otros lugares.
¿De qué tamaño, aprox?
Si hacemos un cálculo, porque son de tamaños muy diversos, ponele que 5 estantes por biblioteca, ¿no? Si lo calculamos en 5 o 6 estantes, ponele 5 estantes, que nos da más o menos 5 cajas por biblioteca de libros.
Cada estante una caja.
Para hacer un cálculo ahí, claro, medio.
A ver, somos.
Por 14.
¿Cuántos por 14?
Por 14.
O sea que son 5 porque 70 cajas de libros.
Básicamente sí, andamos en 70.
Era un camión entero solo de libros.
Claro. Bueno, no porque un camión muy grande, pero la mitad del primer viaje era de cajas.
Lo que te habrán puteado.
Que aparte de las cajas, para un fletero de libros, son cajas pequeñas o relativamente pequeñas, pero pesadísimas.
Claro, no, el peor pesa. Tampoco tienen forma de ponerse una arriba de la otra. Algunas sí, pero no bancan mucho por el del.
Bueno, sí, se van poniendo, se van colocando el camión fácil, pero eran un montón de viajes, ida y vuelta del camión.
Y lo habíamos arrancado con los muebles todavía, ¿no?
Claro, entonces fue lo primero que, cuando vieron la situación, llenar el camión de cajas, después los muebles ver, y después dejarlo en la casa nueva, e ir administrando. O sea, que eso fue una demencia.
¿Cuántos seres vivos te ayudaban, aparte de la patronal, no, vos?
Estaba, había quedado en la base en casa la patronal y mi cuñado, y en casa recibí yo. Estaba mi madre haciendo el trabajo de soporte con mi hija, ¿no? Claro. Dejándola de la zona.
Vital.
Entonces la descarga
fue... Traciendo las marcas.
Claro, fueron los peones y yo, bajando y llevando. Y claro, el segundo viaje también fue medio camión de plantas, porque las plantas las juntamos en una sola habitación, y era una habitación entera de plantas. Alguna con macetas... pero muy difícil de levantar.
De cargar, claro, debe ser pesadísima la planta.
Entonces pasamos a una hora extra y fueron 5 horas de mudanza.
Igual la sacaste regalada. ¿Sabés lo que hacen algunas que me ha pasado porque me he mudado bastante?
Sí.
Lo que te hacen algunas, te mandan las cajas, van a ver, van un día y ven los elementos grandes que tenés, qué tipo de cama tenés, qué ladera, papá. Te mandan las cajas y te dicen, pone, salvo la ropa que está en perchas, en cajas. Ropa o... Perdón. Las ropas en bolsas que las atás con cinta pato. Y después todos los elementos se encaja. Yo que sé, vajilla, no sé, de adornos, lo que sea. Entonces, vos tenés que tener prontas las cajas cuando ellos llegan. Lo que hacen, te traen como unos baúles que arman especialmente donde cuelgan las perchas, que son como con rueditas. Y la ropa, la carga, ya te digo, las cargas en bolsas y las van metiendo. Entonces, los tipos lo que hacen, vos le armás las fichas y ellos juegan al Tetris después.
Claro.
Pero las hacen como, lo hacen como taponazo. Vos trabajás en tu casa los días previos.
Sí, sí.
Y lo que tienen es como una práctica. Tienen los tipos que es impresionante.
Sí. Yo a estos que tenían mucha práctica.
La gran ventaja, perdón, Maxi, para informar también que era de casa a casa, por el apartamento.
No, sí.
Tiene otra logística, no, claro, por entrar alguna cosa por afuera o escalera ascensor, que es una tranza.
No, y la casa nueva lo que tiene de bueno que tenía entradas por garaje o por casa, no por la puerta de la casa. Entonces era mucho más simple y aún así fue un despelote. Y a su vez también el beneficio que eran 15 cuadras una casa a la otra.
Claro.
Entonces yo iba y venía también en bicicleta, haciendo un movimiento oscilatorio salvaje para también acomodar cosas en la casa vieja para preparar para el otro viaje.
¿Esto fue el sábado?
Esto fue ayer.
O sea que la casa no está pronta.
La casa está en un estado de caos casi absoluto. Ahí está mi madre, pues vino mi hermana, hicieron como todo un acomodo a medida que íbamos descargando, que está.
El eco, ¿a dónde va? ¿No te pasa en un momento decís, no tengo nada más puta idea?
No, no tengo idea, no sabía con qué venir hoy de ropa, por ejemplo, y salió esta maravillosa camiseta de la Roma 2014, porque todas las camisas están hechas una pelota arrugadísima, las remeras en el fondo andás a ver.
Lo que pasa que la clave de la mudanza para mí, Maxi, es... cuando embalás en tu casa, el embalar.
Claro.
Y poner. Ahí es clave el
orden previo.
Poner cuarto, nenas, por ejemplo.
Lo que pasa fue todo tan apretado entre que salió la firma, que fue el jueves, y aparte que salió el propio alquiler por garantía y demás hasta el último momento. Y lo apretado que estábamos, tanto mi señora y yo, con laburos. No había forma. No había forma de adelantar lo que no podemos adelantar. Pero bueno, para cerrar la zona mudanza mía, fue muy satisfactorio igual, en un estado de caos de cajas de libros, cosas. Yo en un momento quería escuchar el partido o ver el partido, no tenía wifi. Notoriamente el martes va a venir Antel a instalar. No quería quemar datos salvajemente en el celular, pero tenía el tocadiscos instalado, que solo agarra AM. Entonces, digo, está perfecto, prendo, y la alegría de escuchar en AM, en una época, porque yo sé que la apuesta va al stream, va apuesta a, bueno, a las propias páginas web, pero poner ahí en el dial, un clásico del dial, que haya una transmisión así, me alegró entre medio de las casas, así un saludo enorme a la gente de 970M. La transmisión universal fue maravillosa.
¿Qué dice?
Juan Alberto Keisma, que bueno, es un relator.
Yo no puedo creer que este culo roto hoy venga a darle para adelante.
Todos nos comemos el 810 en la mague. ¿Qué dice?
No, bueno. Hoy escuché un poquito 810 divina, pero tal, la transmisión de Keisman, insuperable.
Porque es por Faría, tú.
Pero no solamente la, lo del espectador. 13-0.
No me agarra porque agarra solo
está
a M.
Está faltando de respeto ya a todos los compañeros.
El tocadisco me agarra solo a M.
Claro,
no tenía dónde escuchar del Sol, que era mi primera opción, pero obviamente me fue la M y fui a lo seguro, ¿no?
Bien.
¿Cómo estuvo este fin de semana el espectador deporte, Jorge?
Notable, un debut espectacular, muy auspicioso. ¿Mm? Bueno, la gente está contenta, ya está la transmisión ahora, ya está la programación a partir de hoy, desde las 7 de la mañana.
Como broadcaster, ¿es tu último sueño cumplido, Jorge? Quiero hacer un reportaje sin concesiones.
Dale, entonces no. Si va a ser sin concesiones, no acepto el reportaje.
Pero no, la primera pregunta la se sostiene en el aire.
No, muy bien, me arrancó muy bien, así que...
Pero te un Federico Buizán dijo en estos micrófonos que ya en 2017 lo habían ido a atentar.
Uh-huh. Pero bueno, después pasó mucho tiempo y demás, bueno, y ahora se dio, así que divina transmisión.
Para, y Waldemar, que está, debe estar como bolas y manija.
¿Cómo anda, Walde?
¿Cómo vivió el primer día con Federico acá adentro, de verdad?
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué le pasa, viejo? Miren la cara de capa caída.
Se le cumple el sueño a Walde de traer a toda la gente que él escuchaba en otros diales. Ponerlo acá.
Los tiene ahora.
Estoy malo, estoy quemado. Ni me hable de las puertas de arriba. Y mirá, ya lo, me lo. Alvin me agarró porque le iba a meter una piña, ya te digo.
¿A quién?
A Gonzalo, traidor asqueroso ese. Que por dos pesos se fue para allá arriba, ni la escuché. Estás loco. Yo escucho 3-0 nomás.
No, está bien, pero no.
13-0. Si no lo sentís, no lo entendés.
Me parece perfecto, aparte.
Yo soy más, escucho más 3-0 que el profesor. Imaginate.
Pero escúcheme una cosa. Usted mañana no ha escuchado a Wissan.
Sí.
¿Y por qué no escuchás ahora?
Ah, hoy lo escuché. Sí.
Ah, bueno, está, por eso.
Hoy sí lo escuché. Escuché a Guizán de mañana, escuché a Giovanelli, escuché todo. Vi en YouTube, ya te digo que el programa de Gonzalo y Romano, ese no tiene futuro. ¿Por? En la tanda ni se hablan, se ignoran.
Ah, vio la tanda.
Se hace el crack, el
Romano se hace el crack.
El Romano se hace el crack. Eso es como, no sé qué, Gonzalo ahí, como está como, viste, como pollo mojado.
No, pero le fue muy bien, así que sí, yo creo que sí que tiene futuro.
No, la gente se dio cuenta que no se llevan, no hay química. Pero en cambio, Federico, ¡ja! ¡Qué crack! Ayer, mirá, fui para el teatro, para el tablado del Parque Rodó, que conduce a Cata Ferrán. Yo ni subí a cantar con la Mula, pues me puse a hablar de Federico. Estuvimos rato hablando de Federico con Cata.
Ah, mire qué bien. ¿Cómo le está yendo con la Mula? Porque para ayer fue el tercer día de tablado, ¿no?
Sí.
¿Cuántos tablados va?
Como, no sé, como hicimos 6 el sábado.
¿6 hicieron? Sí.
El sábado hicimos chiquiciento tablado. Ayer tuvo Chuminga, hicimos 3-4 porque...
No, estaba, pero escuchá una cosa.
Estaba el clásico.
3-4 es un montón.
Ayer estaba, poquita gente estaba el clásico, ¿viste? Y nos mató ahí. Fuimos para el Parque Rodó. Chiquito, estaba porque, claro, el clásico, ahí se escuchaba.
Bueno, incluso yo vi en una imagen que hace el dron. Por arriba del estadio,
sí.
Pues yo la tengo con los partidos porque arranco a las 4, lo mismo loco.
Che, ahí va, estoy malo contigo. Me acordé, estoy malo contigo, líder.
Pero pará,
yo sé por qué estoy malo contigo.
¿Pero por qué?
Porque cuando te presentan ahí todo. Claro, Romano antes no te pedía ni ver y ahora te alcahuete a morir.
No,
siempre tuve lo mismo.
Claro, sí.
Siempre tuve una muy buena
relación. Y agarra, y ayer que hiciste, la gracia de por gol lo hiciste, claro. Peñarol no sé qué, acá, tirá tu titular. Qué rabia, que le haga las gracias a los amigos.
Pero
qué rabia, ¿qué te hace?
¿Se siente, como el novio que ve a la ex con otro?
Y sí, dicen, ay, ¿cómo te digo, líder? Decile jefe, decile Jorge, Piñeruga. No le diga, qué rabia le tengo a Romano.
Pero eso es como un... Porque Romano es un divino, aparte flor de tipo.
Y vos le hacías las gracias, líder. Ja,
¿Pero qué quiere que haga? ¿Que me quede callado?
Y no, dice, bueno, estamos acá. Habla como es, ¿cómo habla esto? Todo acartonado.
Pero para, ¿mostró las dificultades que muestra aquí?
No, todo no. Brillo, todo lo bueno mostró. Brillando, metiendo mecha, pim, pum, pa, opinando, como que...
Es que yo, el momento que lo escuché, igual de sentí algo parecido y...
A ver, ¿cuál es
el pensamiento?
Y dije, ¿por qué con los
que bien se mueve en el deporte, sí. Debe ser el ámbito del que tal vez nunca...
Debió haber ido.
Sí.
Pero vos, mirá. Pero es porque se no consumía tanto deporte desde, porque de escuchar todos los programas, de ver, ayer justo era el clásico, dije, escuché la transmisión del espectador.
¿Viste el partido entero?
Vi el partido entero, no. Debe hacer.
¡Ah! ¡Qué rabia me da!
Pero escúchame, Maxi, no, debe hacer. Estaba, le comentaba eso a Pachama, digo, pues creo que desde algún partido de Uruguay de esos importantes, eliminatorios, por tele, ¿no? No veo, bueno, cuando fuimos a Miami y vimos los partidos, estábamos en el estadio, no sé, otra cosa. Que no veía un partido entero por televisión. Y está, bien. Pero me voy a guardar los comentarios futbolísticos, ¿verdad? Nah,
no vas a quemar los cartuchos.
Sí, a mí me da una rabia. Es como.
Los pocos cartuchos
que. Se hace las cosas buenas con ellos, se hace ver con los otros. Y nosotros que lo bancamos todos los días.
Y está, la novia nueva, está sí, bien. Claro.
Igual, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué se fue el periodismo deportivo? Porque es buena gente, porque no le quiere tapar la carrera a ninguno. Sos bueno, Olí. Vos sos bueno. Sos mucho para el periodismo deportivo.
Gracias, pero no sé si con los compañeros. Aparte, son colegas que
ahora están. Todo el mundo sabe que los periodistas deportivos no se pueden ni ver.
No,
se
al
matar,
contrario, gran grupo se armó. Gran grupo.
Una profunda emoción porque cuando ingresé a la emisora, ingresé en yunta con un Julio Ríos que se presentaba para con Lorena, nuestra recepcionista.
Ajá.
Y portaba.
Pobre Lorena, ya le va a hacer todo lo
mandado. En percha traía un saco de lino blanco con un pañuelo celeste fluorescente.
Esa era faena.
Dije, está, es excelente. Es excelente. Así, como sale en streaming, respeta la estética, ¿no? Nosotros somos unos marginales.
Pero para que, porque se te escapó un semi-elogio hacia mi persona hace un ratito y lo dejé pasar. ¿Me viste bien? ¿Me escuchaste bien en el ida y vuelta?
Ojo, no fue un semi-elogio. De Pablo es el elogio más completo que te pueda dar, que es un elogio que incluye una piña. Pero generalmente, Jorge, generalmente son solo piña la que viene. No deje pasar ese elogio
por eso te
de
digo,
cómo te moves en el ámbito deportivo.
Para mí un semi-elogio de Pablo...
Es el elogio completo de cualquier...
Quiero ir marcha atrás y escuchar.
Sobre todo porque el primer concepto que escucho de Jorge, aparte en el streaming, que es el... No escucho. Lo primero que se ve de Jorge en el espectador en la historia es no escucho. Haces un gesto al regular. Y después la primera cosa que escucho en la boca de Jorge fue... En los clásicos no hay favoritos. Es impresionante, es por ahí.
Peñarol Nacional Peñarol. O sea que me preguntan un favorito, en los clásicos no hay favorito.
Pero está bien, aportás de sopilancia, sí. El grasejo, lo que no se compra en la farmacia.
El chiste, el desparpajo, esa frescura que me caracteriza, ¿verdad?
Ya te digo, mañana me lo cruzo a Gonzalo, yo no tengo la piña prohibida, pero si no le metí una piña.
¿Pero por qué está enojado con Gonzalo?
Asqueroso que va para ahí arriba, que dejó a los pobres comunistas 3-0.
No, no los dejó.
Ah, le hace la gracia a lo de arriba.
Hay mucha gente que piensa que por estar arriba no va a estar más acá.
Qué rabia. Yo escuché 3, ayer escuché 3-0, toda la transmisión. Y grité los goles, lo de Peñarol y Nacional, los grité todos, vamos arriba los tricos, vamos los Peña, dije. Vamos,
yo soy Alvarito. 3-0, ¿qué me dice?
Alvarito, le decía nomás, Alvarito, gritaba yo en mi casa.
Ahí. ¿Solo?
Sí, claro, pues yo soy 3-0. Y llamé al profe y dije, profe, ¿dónde está usted? ¿De qué? ¿Qué pasó? Me dijo. Está el clásico. ¿De quién?
Pero usted le da para adelante y para atrás al mismo tiempo, es insoportable.
Y después, los tablados, líder, precioso.
Bueno, ha hecho entonces como 12 tablados, ponele más o menos así.
Pila, hicimos como no tanto, pero hicimos en pila tablada. Hicimos pila tablada, vea que fuimos a hay buenas comidas en los tablados.
Ah, sí.
Acá
alguien lo vio en el movie el sábado de la noche y dijo que estuvo precioso, que
sí,
lo disfrutó con la familia.
El movie, que está Diego Byron ahí con los bigotes.
Byron hace mil años está fijo ahí.
Qué facha tiene con el bigote nuevo, todo rubio.
¿Pero y Diego no sale en queso magro?
Yo creo que no sale más. Ah, yo el día vi el queso y
no. Capaz que sale, pero creo que pide como exigencia mantenerse en la conducción del movie, que es viernes, sábado y domingo, creo.
Sí, ¿no? Algunos los días, los tipos los...
Ah, era tablado los otros días y ir al teatro de verano, calculo. Sí.
Y después descubrí una what de carnavalero que...
¿What? Por eso, quiero ir al chisme. Quiero ir al chisme. Primero, sí. ¿Funciona el espectáculo? ¿La gente lo disfruta? ¿Se ríe? Usted se da cuenta, ¿no?
Ah, el negro, claro, un cara...
¿Sí? Cara, ¿anda bien? La gente lo quiere, ¿no?
Sí, saludó el río del velódromo a... Fue maravilloso. A un Washington, dijo. Le quiero mandar un saludo a Washington, dijo. Es un cráneo, negro, claro. Funciona...
¿Y su participación? ¿Usted siente que le aporta a la murga o...
No
o chiquito?
Tanto, no tanto.
No tanto.
No, yo creo que ya sienten ahí que le raro.
Ah, ese es, debe ser la peor sensación cuando uno le dan la oportunidad de algo y lo van a buscar como una figura, sí, o como alguien que le puede aportar algo que le falta al conjunto. Sí,
una señora me dijo, Walde, hacé la mímica que cantás, me. Ah, está bien.
No, pero cargar con esa mochila el resto del carnaval sabiendo que todos están hablando a espaldas suyas diciendo, la cagamos con este.
Pero en el velódromo se ve que estaban todos drogados porque se rieron como locos.
Ah, bien,
y
bien.
Y en el de la costa estaban de sobremesa. Qué bien que se come ese ahí.
En el Xiang.
¡Pah! Qué lindo está hablado.
Lo sí. Otro, ¿es cierto lo de la grupi del murguista?
Oh, yo no, vieja, que chuponea murguista.
¿Estás chuponeando fuerte, vieja?
Tres viejas en el velódromo. una en el Jean, en el primero de mayo 2, a la madre Germán.
No,
a la Eli.
Se mete con la madre.
Sí, porque estaba la trasnochada y estaba fue para ellos, yo la agarré, Eli, vení para acá. De un besito ahí.
Pero se arrima la mujer, la señorita.
Sí, mucho. Igual la nueva milonga no tiene mucha señorita. Mucho ha llegado, mucho amigo que te abraza fuerte.
Es más de amigo la nueva milonga. Más amigo que de grupo. Sí, digamos. Sí.
Es increíble, porque al ónibus subimos 20 para arrancar o 25, que somos los que dejamos. Y el ónibus termina como 103 a las 5 de la tarde.
Hasta la manija, ¿no?
Increíble, y montón de abrazadores.
¿Y hay post partido en la nueva milonga o es mucho tablado lo pasa?
Descubrí que hay mucha gente grande que pasa. Hay un lugar que se llama El Sótano.
Ah, bueno, pero ese es conocido, acá le hemos producido.
El de la Catalina con el padre y anda.
Está cerca.
Ah, acá a la vuelta. Ah, lío, no sabes. Ah, eso precioso.
¿Pero usted le da la nafta para ir después de no sé cuánto tablado al boliche?
Yo no quería, pero.
Bueno, a mí lo que más me alegra de Walde, que habla de cómo arrancó con el pie derecho, que está a nivel camisa completamente daipuizado.
Sí, sí, sí.
Es una camisa de. Tipo que está hace 30 años dentro de Aipu. Sí,
sí. Y ando con la en los tablados con la marroca Campile.
Ah,
la gente me dice, Walde, tenés
falta
chumbo.
Falta accesorio.
Me dice, ¿tenés chumbo? Le digo, no, pero tengo la marroca Campile. Y ando con la marroca dorada Campile.
Hablando de Campile y carnaval, hoy es un día que la bandera de Dios Momo está media asta.
Las risas son bajitas hoy.
Por la desaparición física de ese gigante que Campile popularizó y que ahora mirando internet, estuvo en nuestro programa el 7 de abril del 2017.
Muy al comienzo de
la emisora. Nos regaló uno de los mejores audios que tenemos en la botonera del programa.
Esta voz, que hacía este efecto diabólico, era Waldemar Melco. Y que acá por lo que vi integró el grupo Paravistas Hidalgo, Los Patanes. Así que lo saluda en una publicación que es... Hay dos muertes célebres en Uruguay, es impactante. Carnaval del Futuro lo informó hace 3 horas. Y la otra, que murió un gigante del huracán Buceo de los 80s y 90s. Pues.
Lo leí, me quería morir.
Increíble. Elvio Papa, sí. ¿No? Cuyo nombre pasó a la inmortalidad porque era increíble.
Sí, y aparte, lo musical que era la delantera Papa Sopi.
Sopi Papa. Sopi Elvio Papa.
Pero yo pienso, bueno, en la familia obviamente, pero también en Julio Sopi, porque claro, es como que... A la Arbanoa se le muere a Carrero.
Claro.
Es como son duplas que están como muy asociadas. Capaz que está para un grupo más chico nostalgioso del fútbol de los 90.
Bueno,
pero...
yo te iba a decir, con todo respeto para el viejo papá, que seguramente en nuestras cabecitas es muy recordado. El grueso de la gente joven no tiene ni idea quién es el viejo papá. Claro. Pero era un puntero.
Elvio Pascual Papa Rodríguez, dice la Mutual.
El verdugo del Danubio del 88.
No, flor de jugador. Además, era un huracán que estaba lindo ese huracán.
Sí. Y fue mucho tiempo, aparte.
Era de barba. Lo recuerdo de barba. Usted es confundido.
No, pelo.
No recuerdo tanto.
Muy en.
Crespo largo.
Crespo largo, morocho, sí.
Y yo siempre creí que tenía como un poquito de barba. Era Elvio Papa.
Un gigante. Elvio Papa, ¿no es quien está en el infortunio de Darío Silva en el auto? Exacto. Cuando van a buscar la pasta frola, ¿no?
Me acuerdo la.
El motivo del accidente en la Rambla y Comercio es que. Darío va a buscar una pasta frola y pierde el dominio del rodado y abraza la columna.
Ah, en la propia camioneta.
Claro.
Yo pensé que era haciendo como un mandado.
¿Sí? Creo que venían de Lotus, Elvio Papa y Darío, y no sé si no había un tercero. ¿Qué tu silencio?
La verdad, lo mejor es el silencio.
Sí.
Estamos hablando de un episodio noticioso.
¿Qué opciones me dejas? Silencio.
Jorge, ¿vas a estar así
por
medido
favor.
En Los Locos?
No, Los Locos, no sé, vamos a qué pasa.
Creo que va a ser tu reacción natural ante muchas situaciones, el silencio.
Sí, porque más que con esto de que estoy por cumplir los 50, voy a cambiar mi forma de ser.
Sí.
¿Eh? Y bueno, un poco...
¿Se viene un volantazo por los 50, el volantazo de medio siglo?
Sí.
¿Qué áreas afecta el volantazo?
Bueno, un Jorge Carlos muy casero. Muy casero, muy de serie, de película, de ida afuera en invierno, de caminata, de bicicleta, de charlas profundas, de reuniones de poca gente.
Mesas chicas,
capaz que muchas.
Perdón, mesas chicas. Dardo Pereira, el tercero, que también era limareño como Darío.
El biopapa Darío Silva y Dardo Pereira.
Exacto.
No, pero hay varios de olimareños.
Pero que estaban en el.
Olimareño como Darío, claro.
Dardo Pereira estaba también ese día, ¿no?
Según 2 mensajes.
¿Ya?
Lo cual es suficiente para corroborar.
Es confirmado, entonces.
Perfecto. Tomándole de Leo Papa, qué belleza.
Qué divino, ese es el chivo estadio uno. El que tira al centro es Alexis Noble.
Claro. Para Jorge, muy casero, ¿vas a trabajar desde tu casa?
No, no, por supuesto que no. Dedicaba al trabajo. Qué divino esos goles de la... Estábamos viendo YouTube. Y bueno, y como una especie de forma de vida, tratar de evitar los problemas, ¿verdad? Mm.
Que no parece, siendo que te estás poniendo una radio nueva al hombro.
En
estás,
el año de los derechos del fútbol.
En el año de los derechos del fútbol, te estás metiendo en un programa. Sí. Que
las decisiones como que van un poco a contramano con el objetivo.
Sí. Que el líder le manda un saludo a la Murga Jorge, que sube hoy al teatro.
Vamos a la Murga Jorge hoy,
a segunda
sí.
hora.
Villa Española, salen del Villa Española. Vamos,
Cambiaron de sede. Cambiaron de sede.
Tom Bravo ahí robando la sede, las murgas ahí, le robaron a los Jorge y se mudaron para ahí, para más cerquita, para el buceo.
¿Dónde están?
Rivera y Bustamante.
¿Por Rivera? Ahí sí hay un club.
Sí, no me acuerdo cómo se llama el club, pero...
Es un club de pesca que está en Rivera, si no me equivoco.
Rivera y Bustamante, no me acuerdo el nombre, fueron para ahí porque estaban bravos ahí. A nosotros también nos entraron al club, están los amigos, los ajenos, tan bravos.
¿En serio? ¿Y qué le roban? ¿Los trajes? ¿Qué le roban?
No, las cosas, las murguistas, cuando te van a allá, te van, te giran, te llevan los campeones, las cosas. ¿Eh?
Tuvimos pique.
Pobre muchacho, Murga Jorge, ojalá que le vaya bien hoy. Viene
el Club Piedra Onda, puede ser.
Ese mismo.
Bien, ahí va, vale, nunca escuché.
Tuvimos pico de integrantes de la mesa en desfile de carnaval. Ya no va a haber, pueden ser tres integrantes del equipo en algún momento saliendo.
¿Cuál de Germán
y Pacheco?
Y Pacheco, claro, lógico. Sí, nunca está.
Nunca había pasado, ¿no?
No, puede ser, con Rafael, Rafa, y Pablito, Agresal.
Bueno, claro, en algún año que hayan entrado los tres.
Salió Camilo.
¿Salió Camilo ese año? No salió Camilo ese año.
Bueno, está, pero pudo haber, pero nunca más de tres. Así que los afanan a Murga Jorge. Bueno, en fin, nada. Ese,
Jorge, estás caminando, pará, habías dicho hace tiempo que cuando cumplías 50 renunciabas al programa, ¿no lo vas a cumplir?
No. No me dieron el número.
El canal de Río, más.
Hay que aguantar un año.
¿Te vamos a regalar? ¿Estás
también en plan aguantar un año más con un montón de cosas?
Pero...
¿no? Porque con los 50 todavía no te está dando, por todos estos bailes en los que te metiste, para soltar la toalla. Pero es como que a corto plazo lo estás pensando.
La verdad extrañaría el programa, me hacen muy feliz. Sobre todo los comentarios de Pablo y demás. Así que... yo creo que vamos hasta el final juntos, Pablito. Vamos con todo remando y metiendo. Y haciendo un éxito atrás del otro.
Te mereces un descanso.
Vos y yo, cabezando. No me salen las palabras, la verdad.
Estás cada vez más locuaz, Jorge. Sí.
Vos tuviste una mudanza, Pablo, dijiste. Fin de semana.
No, pero en realidad no fue mía. Yo tuve una mínima colaboración para con mi suegra. Ajá. Que tuvo una mudanza que es la más fuerte, creo yo, que es la de el hogar de 40, 50 años. Mm. O sea, se fue del inmueble en el que nació mi mujer, sí. Después de más de 40 años se mudaba. Claro, yo pensaba si es que hay una diferencia entre el hogar eterno al de los 2-4 años de contrato, ponele, que es como que no termina nunca, va a ser. Todo casa es lo mismo, ¿no? Puedes decir, está, última tanda, y siguen apareciendo, y dices, otra tanda.
No,
otra,
pero además sabes lo que pasar, Pablo, tiene una carga emocional mucho más fuerte.
Puede ser también, claro.
Y claro, no es lo mismo una, yo qué sé, una casa donde nacieron los hijos, donde su pareja que ya no está, convivió con ella, con la mamá de tu mujer. Ahí pueden aparecer cosas que generan recuerdos, muchísimo. En todas las mudanzas pasa. Agarrás vos, mirá dónde estaba esto. Yo tengo una caja con cosas de recuerdo, pelotudeces.
No, y aparte de ser... es más complicado. Después, en el hogar nuevo, quizás es más fácil eliminar cosas. Pero en el momento vos tenés... tal rincón tiene, no sé, tal decoración y tal cosa, y no se toca, pues, el rincón así. Vos lo metés en la casa nueva y decís... por más que sume los mismos elementos, no te genera lo mismo emocionalmente. Entonces podés volar cosas.
Claro.
Pero eso lo tenés que mudar
no,
recién para darte cuenta.
No, cerrar la casa donde viviste, ¿sabes? 40 años, donde criaste, te sirve, es complicada esa, ¿no? Es el fácil,
yo
¿no?
saqué cuentas y esta fue la casa donde viví más tiempo en toda mi vida, que fueron 6 años.
¿Cuántas casas vivió Maxi Guerra desde que nació?
Desde que nací creo que fueron 14 o 15.
¿Pablo?
No, más. Creo que había hecho cada 3 años me mudé.
4.
¿Yo para que les hago la cuenta?
Ah, porque hice...
Claro, tenés cruce de cosas.
Exilio, todo, claro.
Pero pase, hablen que...
Sí, yo te hago la cuenta de la mía.
¿Por qué 6 años?
Sallago 3 casas, ¿no? Arranqué en la casa donde de mis abuelos, nos mudamos a 2 casas más hasta los 6 años, de ahí a Parque Valle, De ahí otra en Parque Valle, llamamos 5. Separación de mis padres, lo cual generé doble casa. Una en Positos, otra en la Comercial, 7 casas. Uh-huh. Después de la Comercial a Punta Gorda, 8 casas. Ah. De Punta Gorda a Parque Rodó, 9 casas. Cordón, 10. 11 Buceo. Pase puente casi, porque estuvimos con mi señora poquitos meses. 11. Después Atahualpa, 12. De Atahualpa, Prado, 13. 14 Brazo Oriental y actualmente Reducto. 15 casas.
De esas 15, ¿cuántas direcciones recordás de memoria, por ejemplo? ¿O teléfonos? Fijo de línea. ¿Tenés, podrías decir la dirección de varias?
¿Con Rock, número? Sí, cuatro, de Roque Barcia, 1422, sí. Podría decirte una Luisa Luisi, ¿cómo era? No, Luisa Luisi no, la recuerdo. Castro, 508. la anterior. La cuenta porque casi estoy viviendo, por Artigas. Y no voy a darla porque todavía tengo cosas que sacar. Por supuesto. Pero después las otras no me acuerdo el número. Me acuerdo las calles, pero no el número.
16.
16. Estamos ahí, estamos pegados, pero vos tenés unos 12 años de ventaja. Y sumás doble por vivir en otros países.
¿Argentina, ¿no? Es un inmueble o tres casas en Argentina?
No, pero igual la mayoría son después de que me mueve solo.
Bien, claro.
¿Vos mudarte solo qué promedio? ¿Cada año? ¿Dos años?
Bueno, de que mudé solo... Que
Montblanc fue el más largo.
Hace 30 años, ponele.
Montblanc estuviste como 10 años.
En Montblanc estuve, sí, como 10 años. Sí, 8 años, ponele. Pero después hubo como...
Después situación loco, Abreu, ¿no?
Mucho pase.
Que en vez de recibir el dinero, lo entregabas, ¿no? Como comisión.
Los pases se me fumaban los pases. Sí. Pero bueno, en fin. ¿Están ahí en Rivera? Jorge, voy a partir las 6, bueno, ya están.
Maxi, tenés más casa que Simaco, lo mismo para Jorge. Sí. Alguien preguntaba que es vital también la onda de los dos peones que se fumaron ese choclo. Porque hay peón buena onda y otro más caracúrico, como en cualquier
servicio. ¿Se propina?
Sí, pero el problema es que la traté como de aclarar porque no se podía dar efectivo, entonces era por transferencia. Entonces aclarar, yo no tenía, aparte quería igual... plata en el bolsillo,
¿eh? Pero
con todo el caos no me dio para sacar efectivo como para separar y bueno, está. Va esta guita, porque me comunicaba con el dueño de la empresa, que era el que me pasaba el número de cuenta, y aclaro que X es para propina, para que repartan los muchachos.
¿Les preguntaste?
Esperemos que haya llegado. Yo les avisé.
Macharon los muchachos.
Sí.
Jorge, son 17, no dejes afuera el vacilo.
Una etapa de hace muchos años. Y si fuera por eso, sería muchas más.
Jorge, si no querés más problemas, hay dos opciones. Dejá de comprar radio y dejá de tener hijos, dice. Sí. Sabiamente. Tengo 43 y me he mudado 20 veces.
43 veces. Puedo alcanzarlo todavía.
Pero una, bien, dos.
Bien, sí. Acá no, me manda una Majo Borges, 14 casas o mudanzas tuvo también manteniendo. Yo lo que pensaba, porque tengo casas con las que me he encariñado muchísimo, casas que extraño, también por situaciones de, por ejemplo, esta casa de la que me voy es donde nació mi hija. Nos mudamos y mi hija nació, lo cual también complicó para mudanza porque era fue mucho más complicado sumar un ser humano con todo lo que trae y eso. Mm. O no sé, la casa donde nos mudamos apenas arrancamos la pareja, que era una casa preciosa en Atahualpa, de la que nos tuvimos que ir porque el dueño decidió que en ese patio hermoso que tenía construir otra casa y sacar el doble de ventaja económica. Creo que fue las pocas casas de las que nos fuimos porque nos cortaron el contrato porque está.
No quedaba. ¿Dos años es?
¿Eh? Acá 2 años mínimo y bueno, veremos.
Se renueva un tercero, ¿no?
Sí. Aparte, como es casa, es una casa que tiene 120 años. Es de esas casas construcciones y claro, tenés el mínimo son 2 años para ese tipo de construcciones.
Por lo que vi una foto que subiste en tus redes, Maxi, que la gente puede ingresar. ¿Un Maxi Garra en Instagram?
Sí, un Maxi Garra.
Tiene un vitro. De un techo de tipo... ¿Cómo se llama cuando es de vidrio?
Sí, un vitral.
Pérgola, no, es la otra...
Claraboya.
Con un vitral impresionante. No, es impresionante. Mantenido al mango.
Es impresionante el vitral. Le pegaron una lavada antes del alquiler y está reluciente. Sí, y aparte tiene una claraboya que se abre. Porque se está fijo. Se puede abrir para mantenimiento, pero no tiene sentido.
No juega más la claraboya, ¿viste?
Bueno, en este caso...
¿Por miedo a los cacos?
Lo que tiene la claraboya es que esta, por ejemplo... que genera un nivel de ventilación alucinante, pero se junta mucha hoja en la azotea. Y no te deja escuchar la radio. Estoy a merced de un plátano gigante que da mucha sombra, pero a su vez tira hojas a manzana.
Ah, pero eso no es culpa de la claraboya.
Y en... Claro, pero si abre la claraboya...
Entra mucho.
Claro, entra mucho y lo que va a ser en primavera cuando empiece a soltar polen.
Ay, el plátano.
La corrida de la claraboya es tenebrosa.
La corrida de... Sí.
Cuando corres la claraboya, que ves que se mueve el matoste de vidrio ese, decís... Que viste, son todas casas viejas y vos, esto... Cae en cualquier momento. Pero las claraboyas que funcionan bien, cuando abrís la claraboya, en 14 de julio tenía yo, es impresionante porque te queda un living a cielo abierto, digamos.
Por eso, para la noche tenés vista de las estrellas bien, está divino.
Tengo 32 años, 27 casas y 4 países.
No, salado.
¿Qué lo parió? Mi madre cumple 90 el próximo mes y se mudó una vez por año.
Quería tirar ese tema, ya que estaba en la mudanza. Es una cosa moderna esto de mudarse tantas veces, ¿o no? Porque uno piensa en... Hasta por la forma... Hasta de cómo estaban conformadas las familias. Las familias se casaban y seguían toda la vida lo mismo. Y difícilmente se mudaran, ¿no? ¿No es algo de ahora que la gente se mude tantas veces?
No, bueno, también...
De ahora estoy hablando de 30 años
atrás. Era más fácil, me parece, acceder a comprar una casa con un trabajo medio, hasta con un solo sueldo en la familia... A diferencia de ahora, son caros los alquileres, sí, pero a su vez comprar la posibilidad de comprar una casa es mucho más remota que la era para nuestros abuelos. ¿No? O sea, pensemos en nuestros abuelos, en haber podido comprar una propiedad, un terreno y una casa.
No me acuerdo.
Con los trabajos que podían tratar, claro. Depende de cada familia, pero uno hace como el cálculo de, no sé, el mismo oficio que ha tenido abuelo y nieto.
Y más fácil, aparte la gente moría más rápido, por lo cual heredaba más rápido.
Pero
también había un nivel de gasto cotidiano mucho más bajo.
También.
Es decir, quizás era más barato comprar terreno, lo que sea, pero a su vez no había un gasto diario en una variedad de comida, variedad de productos, comprabas cosas que... eso no se te iba en el gasto hormiga diario, se te va.
Pero y también no había una cosa, esto de los más veteranos están escuchando,
para
los hijos no se iban con su familia, los padres muchas veces también.
Sí, obvio, al fondo o adentro también.
O adentro de la casa.
¿Esta es la dirección, sin no decirlo al aire?
No es ni la calle ni el número.
Ah, está.
¿Por qué?
O cerca de los Cornovalles, que un oyente que parece que se mudó alguien este fin de semana a la casa de su tía, supongo que finada. Y tenía una claraboya.
Ah, mirá.
Por los cálculos, capaz que le daba, pero no. Mi abuelo vivió 89 años, nació y murió en la misma calle. Cuando se casó, se mudó para enfrente. O sea, dos casas.
No, otra cosa también que pasaba bastante era que se compraba una casa de varias habitaciones y que vivieran hermanos, por ejemplo.
Claro.
¿No? O sea, no solo padres con hijos, sino igual hermanos. Que
eran
a su vez tenían sus
también,
hijos,
¿no?
Casa grande, ponerle 4 habitaciones, 5 habitaciones, fondo en el medio y que convivieran familias ya grandes.
Bueno, me haces acordar, no va por ese lado, porque era más familión Tana, ¿no?
Sí.
Pero tuve la imagen de Susana entrevistando a Tevez, en Fuerte Apache. ¿Se acuerdan de aquel programa que hizo que recorrió?
No me acuerdo.
Sí, que
no era
Living
Tevez, recorrió. Sí, sí. Y
Susana recorriendo Fuerte Apache.
Claro, siendo gente, todo. No,
impresionante el programa.
Yo no lo llegué a ver. Si ves
no, corte, no, se lo ve. Y en un momento, porque Fuerte Apache es un lugar, es como una... Como si fuera un complejo de viviendas, pero con mucho corredor y escalera, ¿viste?
Ajá.
Y entonces, de repente, en un apartamento hay un kiosco. En el piso 3, ponele. Una vez puso un kiosco en el apartamento. Y me acuerdo que sale todo enrejado, sale uno. Imagínate la veterana con Susana en escándalo.
Está,
¿no? Recorriendo Fuerte Apache, una demencia, ¿no? Le regala un alfajor, sale ahí una mano atrás de otra cosa increíble.
Y Susana dice, y te ves ponerle, y dice, no, en este cuarto vivíamos 11, éramos 11 hermanos todos juntos. Dice, ay, dormían todos juntos, qué divino. Que decía, pa, eso es formidable. Claro, sin entender nada.
Soñaban todos lo mismo. El chiste,
qué brillante. 36 años, 19 mudanzas en 3 ciudades, arranqué en Guichón. Ahora también... la gente le da cosa comprometerse. Y si me compro esta casa y después me quiero ir para afuera, y si me compro esta y me separo. Antes se vivía y trabajaba para comprarse la casa y no separarse nunca. Viejos valores. Hace poco me viene a colación también un cuento de voy a una empresa a hacer un show de software. Una casa cerca ahí del Montevideo Shopping. Tremenda casa, tuneada pro y mundo software, mucho guacho, ¿no? Varios living, que vos decís, vos estas casas que trabajan 100 personas, antes vivía una familia, ¿cómo mierda mantenían este modo?
Claro.
Y le pregunto, ¿y esta casa es de usted? No, alquilamos. Mirá, ¿por qué no compran? Y la respuesta de uno de los dueños, o el dueño, no recuerdo, me dice, pero es que es imposible comprar para nosotros porque en un año podemos ofrecer la mitad o el doble.
De la casa.
Claro, podemos ofrecer el doble de gente y tamaño o ser 40 en vez de 100. Y también empezar otra casa. Con lo variable que es, claro, metes un negocio, una empresa, tenés que contratar gente para hacer cosas.
Claro.
Y ese trabajo puntual, 50, 100, 200 o 15 personas. Y claro, queda sin nada en esa mega casa divina.
No, es que aparte es independiente de que le vaya bien o no. Si no le va bien, claramente va a necesitar menos gente o otro lugar. Pero aparte, si le va bien, aún así pueden crecer de una manera que tenga mucho más trabajo remoto y demás, y que no tenga sentido tener una casona.
Claro,
o que también evoluciona todo a que directamente haya trabajo remoto. Y bueno, está, ¿para qué
comprar? En YouTube estamos viendo, y, bueno, estábamos viendo justo cuando de imágenes de la nota que pasa a buscarla Susana por la casa TV, se sí, cambian de auto. Y ahí van arrancando los dos.
¿Eso qué año? Porque estamos. Es un Carlos Tevez, jugador aún, pero no tan joven. No.
Para mí es que la vuelta a Boca.
La vuelta a Boca, parece.
Suena, ¿no?
Sí. 3-4 años habrá sido esto, ¿no? ¿Cuando volvió a Boca?
No volvió a Boca.
¿Más de 4 ya? Tengo 28. Me junté con mi pareja hace 7 años y nos mudamos 5 veces. Hoy vivimos en la que queremos, será la casa del resto de nuestras vidas.
Ahí cuando se separa de la pareja, tiene que mandar la casa y arrancar cada uno con nueva casa.
Nací en La Unión, en una casa de 8 habitaciones con mis abuelos, tíos, primos, padres y hermanos. Y sobraba casa, al punto que venían otros familiares a quedarse. Está gigante. 15 años viví ahí y era formidable. Y ya no existe. La tiraron abajo, e hicieron todo moderno.
No, el tema también con el alquiler, que era lo que iba hace un rato, es que está ese tema que nunca podés regular hacia adentro de cuánto te encariñás con un lugar. Porque no depende de vos alquilando quedarte tampoco.
Claro.
O sea, por más de que sea un lugar y esté todo bien con el dueño, lo que sea, claro, vos tenés como una distancia que nunca dejás de tener con esa casa. Si vos en algún momento no
va a ser mía.
No va a ser mía.
No, decís, es una relación que sabés que puede, en cualquier momento se puede terminar, aunque vos no quieras. Pará, podemos poner un poquito del audio, ahí estamos viendo en YouTube parte de la. Creo que esta es la de kiosco,
¿no?
Esta
es la de kiosco.
Que era la casa de.
Sí, por eso nos vamos ahora a la casa de él.
¿Qué tal,
Manuel?
El
tío,
hola. ¿Va bien,
Manuel?
Susana de guantes de cuero, ¿no?
No, Susana toda exuberante. Toda maquilla. Carito, usted me cae bien, ¿eh? Estamos de acuerdo, ¿no?
Aunque esté
durmiendo,
me alegro mucho de
él. Qué loco, de a poco los locos están identificados con su barrio, como Tevez, ¿no?
Sí.
Bueno, decía el mito, no sé.
Bueno, de hecho le dicen el Apache, ¿no? Por el Puerto Apache.
Pero ¿no se hizo una casa gigante pegado? Es como que está el muro y está el barrio del viejo y la casa nueva.
Yo tengo la leyenda que es distinta, que se hizo un mural en una de las habitaciones gigantes de su casa con todo el fuerte Apache pintado, que no sé si no está en este mismo documental al final. Ahí están los tíos, los primos, que nunca se quisieron ir de ahí.
Claro, lo que tiene también la diferencia con identificación barrial, Maradona vos lo asocias a Villa Fiorito, pero vivió no tanto en Villa Fiorito, y a su vez una de las primeras acciones fue poder sacar a la familia de Villa Fiorito y demás. Te ves como que mantuvo toda la familia.
No, porque no se quieren ir.
Claro, por eso.
Eso lo hice acá o en alguna nota que le hicieron.
Soy de Fray Ventos, me fui tele cuando me casé con una brasileña. Viví en Estados Unidos, Australia, Italia y ahora Brasil. Aquella tiene hormigas en el culo. Cada un par de años arranca a buscar un nuevo lugar.
Aparte del cambio de país, ¿no?
¿Cómo se da la emigración del frayventino? Algo que me di estando en la joya del litoral.
Ya ni perla, ahora es joya.
La perla del litoral.
Te la van a dar unos mercenarios.
A un grupo de amigos que me pasó el Canario Seca, me prestó a sus amigos. Dijo, vos vas a estar 2 días
en, para que te recibieran
allá. Me quedé a dormir en lo del Bala, que es un baluarte de Fray Ventos, y me sumé al grupo de amigos del Bala.
¿Fuiste vos el que primero despreció a Fray Ventos?
Al revés.
Respecto a Mercedes. Tuvimos hace no mucho tiempo una discusión que alguien.
No, Mariano. Mariano despreció profundamente a Fray Ventos. Yo siempre del lado Fray Ventos de la vida. Y en la visita reciente de Pablo hubo gente, bueno, de Mercedes
Dolida. Ah, más, ¿y qué mandas preso? Que son, no te costó nada, sin nombre.
Es la perla del litoral. No es básicamente, no es ni una opinión ni nada. Pero me pasó que con este grupo de amigos que tomamos mate en la Rambla, que salimos a recorrer las cañas, a distintas zonas y demás, mucha historia de ida y vuelta de, por ejemplo, ir a Escocia o Inglaterra a trabajar y volver, ir a Italia a trabajar. Se da mucho el frayventino, y lo que le pasa mucho al frayventino, cuando va a trabajar a Inglaterra. En este grupo eran cuatro y había dos que habían ido a Inglaterra en distintas épocas.
Pero ya era por la influencia del anglo.
Bueno, es que lo reconocen más como fraiventinos que como uruguayos. Cuando dicen soy de Fraiventos, hay como que los veteranos ingleses o escoceses dicen Fraiventos. Y viene la asociación por la marca de corned beef. Todo, para toda una generación, gente no sabe dónde queda Uruguay, pero sí sabe dónde queda Fraiventos por la marca del corned beef.
O sea que Uruguay es lo que está alrededor de Fraiventos.
Para eso, claro. Para el inglés veterano, sí.
Llevo 32 casas en 50 años entre Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Brasil, dice otro oyente desde Brasil. Tengo 32 años, 27 casas y 4 países que están separados. Este ya lo leí, pero decía... Una Durazno, 5 en Montevideo, 6 en Bella Unión, 8 en Artigas, 1 en Austria.
¿8 en Artigas? Es un disparate.
Y de Artigas a Austria, Nueva Zelanda 2, Holanda 4.
Es un zapping brutal.
¿Sabes qué? ¿Qué
es lo de paisajes? No te digo de...
pero 8 casas en Artigas, a mí me suena que la gente del interior se muda menos porque era menos oferta, además.
Después recorrió todo el cerro.
No, eran los países.
Yo pensé que había vivido en el
¿sabes qué pila de gente está haciendo el ejercicio a raíz de este juego? ¿Cuántas casas vivió?
¿Cuántas casas vivieron? Si querés multiplicar también cuántos barrios, porque yo también tengo un ratio alto de barrios en relación a casas. Hay gente que se muda dentro del
mismo barrio. Ahora te mudaste cerca, cambiás de barrio.
Pero le pongo un clic a Reducto. Y a mí me gusta porque quiero ser loco abreu de los barrios montevideanos.
Justo, hablando del anglo adentro, dice, y nos mandan la ruta del corned beef, visita guiada nocturna con entrada gratuita, viernes y sábados de enero y febrero a las 20:30 horas. Hay que reservar.
Es una maravilla cómo mantienen y aparte los que hacen el tour. Saludo a Mauro, que es un crack, y a toda la gente que está ahí haciendo el tour, porque yo había ido hacía, creo que 7 años u 8 años, y estaba bien, pero lo mejoran año a año, está buenísimo.
Quiero mandar un abrazo grande a Jordi.
Que es Jordi Craif.
Tío de Pachamama, que vive en San Pablo, nos recibió cuando estuve el año pasado, gracias.
Claro.
Marecías.
Que le llevaste al oyente, te saludó en la calle un
poco antes. No, eso fue la casa de la tía. siempre recordás lo malo de todo. Es un hijo de puta, ¿no? Es impresionante cómo. De cada cuento recuerda lo peor. Primero, ¿cómo lo recordás?
No sé si crees. Pero es impactante, ¿cómo lo voy a recordar?
Un loco, un uruguayo, el cumpleaños
de la tía. Va a conocer a familia de Pachamama una hora antes, o X tiempo, lo saludo en oriental de Jorge Piñe, ¿qué hace? Charla, voy a un asado. Vamos, tío. Y invitó a un ciudadano oyente.
Uruguayo,
oyente.
Increíble. Jordi.
Es impresionante.
Jordi está escuchándonos, así que le mando un abrazo grande. Y también tiene que ver porque es un hombre que muy aventurero, que ha vivido en muchos países. Y ahora está de visita por acá, por Uruguay. Vamos a ver si lo llamamos al carnaval. ¿Dónde están hoy vos?
Nosotros en el velódromo.
Ah, bien.
Ahí.
Acá quedamos carnaval, va al revolante, ¿no? Está bien, bien. No me acuerdo ni de qué estábamos hablando, me interrumpí con el coso. Bueno, tiempo,
vamos a ver.
Sí, hay tiempo. Acá dice, ayer me encontré con esto en el súper de Chicago, una lata, y manda lata de corned beef.
Levi's, corned beef.
Marca Levi's. Que debe tener un guiño al ¿no? Al Levi.
Sí, puede ser en esta lata que está viendo.
Product of Uruguay.
Claro, esta debe ser una submarca de las que sacan. Se da mucho en Estados Unidos el consumo en formato sándwich de corned beef. Con lechuga abajo, aderezo, y pan abajo, que es lo que muestra la lata ilustrativa. Que acá no era tanto, a mí, yo por lo menos lo recuerdo de los 90, cuando comíamos más corned beef, era casi como la lógica de atún de carne, mucho mezclado con arroz. O si no, de galleta y mayonesa corned beef.
Eso mata un poco, bueno, es más grasa igual.
Es grasa
lisa. Es que no juro mucho el corned beef, ¿no? Que es como un paté.
Es como si fuera un paté, una carne hervida, enlatada.
¿Y por qué era tan útil para la guerra? Porque se mantiene
porque
muy bien.
Porque se mantenía, era una de las formas pioneras de mantener la carne por mucho tiempo enlatada y a su vez fácilmente transportable.
Claro. Y un guascazo de polenta.
Proteína que te va.
Tenemos varios mensajes para compartirte las tandas. Si quieren escribirnos también, el WhatsApp del programa es el 091-995-000.